Este mensaje perseverante fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 19 de julio de 1962 en Salem, Oregón, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Permanezcamos de pie por un momento antes que nos sentemos. Oremos primero. Y me pregunto esta noche, en la segunda noche de la reunión, ¿cuántas peticiones hay que les gustaría hacerlas notorias levantando la mano? Dios, oye mi petición. Inclinemos nuestros rostros ahora. Nuestro Padre Celestial, nos estamos acercando a ti otra vez esta noche, al que nunca se cansa de escuchar el clamor de tus hijos, siempre dispuesto a contestar, únicamente pidiéndonos una sola cosa, que nosotros creamos que recibimos lo que pedimos. Pedimos, Señor, que tú muevas toda sombra de duda esta noche por medio de tu gran Espíritu Santo en tu palabra. Pedimos que tú contestes toda petición. Y nosotros sabemos que recibimos nuestra petición porque creemos en Él que lo prometió. Y ahora, Padre Celestial, pedimos que tú salves pecadores, sanes a los enfermos, fortalezcas a la iglesia, te des gloria a ti mismo. Ayúdame esta noche, Señor, para que yo pueda ser un vaso que sea usado de Dios. Ayuda a todos aquí que ellos tengan el mismo sentir. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Veo a la gente poniendo pañuelos ahora aquí sobre la plataforma, mejor dicho, sobre el púlpito, para que se ore por ellos. Nosotros creemos en eso. Ese es uno de nuestros grandes ministerios, el orar sobre los pañuelos y lo demás para los enfermos y los afligidos. Nosotros creemos que eso es la Escritura. Creemos que ese es el mandamiento, un ejemplo. Pablo oraba sobre los paños y delantales, y los enviaban a los enfermos y ellos eran sanados. Yo recuerdo que en una ocasión en Sudáfrica, yo creo que la fotografía está en el libro, donde teníamos unos grandísimos, lo que nosotros aquí en América llamamos sacos de arpillera, llenos de correos del día, de solo pañuelos únicamente, varios miles de ellos. Y yo estaba orando sobre ellos y el reportero dijo, el hermano Branham es muy supersticioso. Él ora sobre pañuelos. Eso demuestra cómo es que la gente que no conoce la Escritura, qué concepción tan carnal ellos pueden tener de la obra de Dios en ustedes cuando ellos no lo conocen. Yo estuve en Roma. Yo estaba ya mirando lo que un artista griego había pintado de la concepción de Adán y de Eva en el huerto del Edén. Y tal concepción, qué cosa, Eva parecía alguna clase de animal prehistórico. Y Adán, yo nunca vi tal cosa en mi vida. Eso demuestra lo que la mente carnal puede concebir cuando no está convertida para la gloria de Dios. Yo creo que Eva era la mujer más bonita que alguna vez haya vivido en la tierra. Eso es correcto, porque ella fue hecha allí mismo por las manos de Dios sin que el pecado la tocara. Adán, el hombre más perfecto que pudo haber vivido aparte de Cristo, porque él fue el segundo Adán, el hombre más perfecto. Pero la mente carnal puede concebir un pensamiento de que él tenía una cabeza muy grande y un hombro arriba y el otro abajo, y Eva con una pierna pequeña y la otra grande, yo, el cabello colgándole, su boca hacia un lado. Bueno, qué cosa. Yo no pudiera pensar que el Espíritu Santo alguna vez produjera algo así. Pero eso demuestra la mente carnal cuando ella entra en ello. De esa manera nuestras mentes pensarán. De la misma manera, si le permitimos que se salga de la palabra de Dios en esas concepciones carnales. Mi hija, que está aquí esta noche, ella dijo hoy, ella estaba tratando de bromear. Ella dijo, yo tengo aquí las teorías de Darwin. Me gustaría que tú las leyeras, papi. Yo dije, gracias, yo leí eso hace años. Una ocasión de eso es suficiente, pero de esta Biblia antigua nosotros nunca obtenemos lo suficiente de ella, solo absorbiéndola para la gloria de Dios. Lo siento que toda la iglesia no pudo haber estado esta mañana en nuestro desayuno. ¡Qué compañerismo tan hermoso disfrutamos! El bendito Espíritu Santo nos visitó y nos dio un mensaje. Que, oh, fueron unos momentos tan magníficos de compañerismo alrededor de las cosas de Dios. Y yo sé que los retuve un poco tarde anoche. Y quizás me estoy poniendo un poco cansado. Esta es mi novena reunión consecutiva y tengo un descansito que viene después de dos reuniones más. Pero yo voy a tratar de despedirlos un poco temprano esta noche, porque yo sé que ustedes son hombres que trabajan, tienen que regresar a su trabajo y yo no. Y no los quiero retener, pero estoy contento de ver un aumento en la multitud esta noche. Eso demuestra el interés. Y amigos, eso es extraordinario hoy en día. Porque todos nosotros sabemos, simplemente debemos saber esto, que el llamamiento se terminó. Nosotros sabemos eso, los fuegos se están apagando y el interés de la gente se está secando. ¿Ven? Nosotros tuvimos un avivamiento, duró por años. La historia muestra que un hombre, un evangelista, por lo general, su mejor parte son sus primeros 3 años y después de eso, él vive en la reputación de lo que él predicó en esos 3 años. Y entonces un avivamiento no dura mucho tiempo, pero este se ha estado llevando a cabo por algunos 15 años, porque es el último avivamiento, yo creo. Y estamos justo en el tiempo del fin. Yo creo que lo que sigue será el sacar de los grupos a la iglesia en el ejido y unirlos, y ella se irá. Y así que estamos esperando que eso suceda, pero podemos ver los fuegos de avivamiento apagándose. El interés de la gente, todos están cansados, están durmiendo, el interés se ha ido. Y el ver tanto así de interés entre la gente, eso me estremece de emoción. Y sé que todavía hay fuegos ardiendo aquí en Oregón. Dios siempre los bendiga. Abaniquémoslo esta noche tanto como podamos con la palabra. Y la palabra, cuando ustedes la abanican, producirá el Espíritu Santo, el poderoso viento que sopla, que hará que el fuego empiece a arder otra vez. Que Dios lo conceda. Y ahora, para conservar el tiempo, ustedes son tan amables para hablarles. Yo les pudiera hablar a ustedes por horas, pero yo tengo que vigilar y conservar este tiempo. En unos cuantos momentos después que termine de predicar, yo oraré sobre estos paños. Y ustedes siempre son bienvenidos para traerlos aquí arriba. Estamos contentos de hacerlo. Miren, queremos que abran esta noche sobre algunas notas que yo tengo aquí, en la manera de una pequeña, lo que yo soy. Lo que quiero hacer, lo que estoy tratando de hacer, no es un secreto, es tratar de edificar una fe en la gente a un punto que podamos tener un gran clímax y que algo verdaderamente suceda que conmueva a toda la región. Miren, hicimos eso por la gracia de Dios en Grass Valley, donde no hubo una sola persona débil que quedó en medio de toda la congregación en ese gran auditorio. No quedó una sola persona débil. Yo nunca oré por los enfermos. Yo solo continué edificando fe, solo quedándome con la palabra, en la simplicidad de la palabra, en la manera simple que yo tengo de exponerla. Pero la gente se aferró a ella y se quedó allí. Y luego el gran tiempo llegó y todo en el edificio se elevó. Y fue de esa manera otra vez en Spokane la otra noche, cuando todo el frente estaba lleno de sillas de ruedas y casos de camillas y cosas así. Y el Espíritu Santo pasó completamente por esa fila, librando a cada uno a medida que llegaba a ellos por toda la fila de esa manera. Allí, ellos yacían allí en esas sillas de ruedas, aguantando lo mejor posible y todo así, escuchando, aferrándose a esa fe, solo apoderándose de ella ansiosamente y buscando y dándose cuenta. Y luego, después de un rato, de repente el Espíritu Santo descendió allí, pasó por toda la fila de esa manera y todos ellos se levantaron y se fueron. ¿Ven? ¿Ven? El problema de ello con nosotros es que estamos en mucha prisa. Se tiene que hacer ahorita mismo. Ya no podemos regresar. ¿Ven? Y cuando ustedes tienen eso en su mente, ¿ven? Que ustedes van a perder allí mismo. Ustedes están en terrenos de perder allí mismo. Ustedes no tienen nada sobre qué pararse. Ustedes deben tener paciencia. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Me gusta eso. Solo tengan paciencia. Esperen. Dios no está deprisa. Él permitió a los jóvenes hebreos caminar en el horno de fuego ardiente antes que Él moviera un dedo. Eso es correcto. Y permitió que Daniel entrara en el foso de los leones. Permitió que Jesús entrara al sepulcro y que su alma descendiera al infierno. Luego lo resucitó pasándolo por los pozos sin fondo, lo sacó pasándolo por el sepulcro y cortó toda venida del diablo y se fue directamente a la gloria con ello. ¿Ven? Seguro. Él no está deprisa, Él es Dios. ¿Ven? Él solo. Nosotros nos ponemos deprisa, es la única cosa. ¿Ven ustedes? A nosotros se nos pasa por alto. Así que no estén deprisa, esperen y observen, escuchen. Tomen la escritura, examínenla, vean si está correcta. Y si está correcta, aférrense a ella. Si no está correcta, díganme para que yo la pueda tener correcta. Así que nosotros vemos que toda obra debe ser la obra del Espíritu Santo, debe ser su obra, es de Él, y debe provenir de la Biblia. Nosotros no debemos sacar nada de alguna concepción o razonamiento, nosotros lo debemos sacar de la Biblia. Si es la voluntad del Señor, yo quiero hablar una noche, antes que me vaya, sobre cuando el este y el oeste se encuentran. Yo he estado tratando por toda la costa de entrar en eso. Yo espero que lo haga antes que me vaya de aquí. Cuando el este y el oeste se encuentran. Y luego, si es la voluntad del Señor, me gustaría hablar en una ocasión sobre la palabra fortificada de Dios. Y si es la voluntad del Señor. Hoy estaba buscando en uno de mis maletines y pienso de pequeños textos y demás de cintas que han sido hechas como unos 500 sermones o mensajes que el Señor me ha dado de su palabra para exponerla. Y luego esta noche, para venir a la plataforma, se requiere oración y estudio. Yo pienso que cualquier hombre se debería apartar en la salir de su estudio y la frescura de Dios para encontrar a la congregación. Yo con frecuencia me he preguntado, ¿qué haría si yo tuviera dos gotas de la sangre literal de Jesucristo en una copa, en un vaso? ¿Cómo caminaría yo muy cuidadosamente con ella para estar seguro que no la derramara? Pero saben ustedes, esta noche, ante sus ojos, yo tengo algo más grande en mi mano, la compra de su sangre. Él derramó su sangre por ustedes, así que, ¿cuánto más debo cuidar esto? Ven, es una gran responsabilidad, sabiendo que yo tendré que responder en el día del juicio por toda palabra. Y así que, por lo tanto, abordémoslo muy reverentemente. Abran su Biblia ahora para que podamos leer algo de su palabra. Mis palabras fallarán porque ellas son palabras de hombre. Sus palabras nunca fallarán, así que solo leamos en la palabra. Abramos en Mateo, el capítulo 15, y empecemos con el versículo 21, por favor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo quiero tomar o sacar un texto de eso, si yo lo llamaría eso, como por unos 30 minutos para hablar. Yo quiero tomar una sola palabra que me gustaría usar para edificar el contexto alrededor de ello, y esa es la palabra de perseverante. Miren, perseverante signifique ser persistente. Y Webster dice que es ser persistentes, persistentes en lograr una meta, persistentes en lo que ustedes están haciendo. Los hombres de todas las edades que tienen fe en lo que ellos están tratando de lograr han sido persistentes. Ustedes tienen que ser persistentes. Ustedes no se pueden nada más relajar y decir, bueno, veré lo que yo hace tocante a ello. Ustedes no pueden hacer eso. Y antes que ustedes puedan ser persistentes, ustedes tienen que tener fe en lo que están tratando de lograr. Y si ustedes no tienen la fe, entonces no serán persistentes. Miren, los hombres por todas las edades han tratado eso, pero y han sido persistentes. Pero lo que ustedes tienen para ser persistentes, primero es tener fe, y luego ustedes tienen que saber de qué fuente están sacando su fe. Miren, muchos hombres han sido persistentes en la cosa incorrecta, y ellos siempre han resultado mal. Nimrod quiso edificar una torre, él era persistente, pero nunca la pudo terminar. Nabucodonosor quería una ciudad inmortal, pero él no, él nunca la logró. Pero ven ustedes, la primera cosa que ustedes tienen que hacer para ser persistentes es enderezarse y enmendarse. Hace algún tiempo, un precioso amigo mío, un doctor, él vino a mi casa, un hombre muy fino. Si a ustedes les gustaría escribirle tocante a esto, su nombre es Dr. Sam Adair, en la esquina de las calles Wall y Maple, o mejor dicho, de las calles Wall y Market, Jeffersonville, Indiana. Él tiene una clínica. Es un muy buen amigo mío, muy fino. Fuimos juntos a la escuela, uno de los doctores más finos que tenemos en el este. Y la casa estaba llena de gente por la que estaba orando, y la gente entrando y cómo venía de todas partes para que ayudara por ella. Y mi esposa entró y dijo, Billy, el doctor Adair está aquí. Yo dije, ponlo en el cuarto privado. Tenemos gente en estos otros cuartos que ponlo en el cuarto privado. Estaré con él tan pronto como pueda. Y había un hombre allí procedente de la iglesia bautista de la calle Walnut en Louisville con cáncer en el bazo. Ellos habían hecho esa operación. No tuvo buenos resultados y el hombre se estaba muriendo. Y él fue salvo y sano del cáncer. Yo estaba lidiando con él en ese momento para ver lo que el Señor me hablaría tocante a él. Así que entonces cuando entramos para ver al doctorcito Sam, él estaba sentado allí con sus manos dobladas, un hombre muy fino. Él era, bueno, el doctor que había atendido a Billy Paul cuando nació mi hijo y lo demás. Somos muy buenos amigos. Él comía en mi casa y lo demás. Sencillamente somos amigos íntimos. Y él dijo, Bill, te quiero preguntar algo. Mire, nosotros nos conocemos uno al otro lo bastante bien que no lo tenga que llamar doctor. Yo sencillamente lo llamo Sam y él me llama Bill. Y así que él dijo, Bill, yo te quiero preguntar algo. Dijo, ¿qué piensas tocante a esta ciudad? ¿No piensas que necesito una clínica? Y yo dije, seguro, cualquier ciudad necesita una clínica, buenos doctores. Él dijo, bueno, yo creo que esta ciudad necesita eso. Yo dije, yo también, Sam. Y él dijo, bueno, él dijo, ¿piensas que yo soy digno de tener esa clínica? Y yo dije, ¿lo has pensado? Y él dijo, sí. Yo dije, yo no sé de ningún otro doctor del que yo preferiría decir que yo pensara que fuera digno de tenerla. Miren, él es tosco, un hombrecito testarudo, pero él es, yo siempre lo llamaba una tortuga. Él es blando en el interior, pero duro en el exterior. Solo es una concha en la que él se retrae. Dios conoce el corazón de un hombre. Todos hubieran dicho que también Saulo de Tarso era un hombre duro, pero Dios conocía su corazón. La iglesia escogió a Matías, pero nos damos cuenta que Dios tomó a Saulo, el de naricita aguileña, un judío muy temperamental para el que no era nada, para hacer algo de él. Miren, y así que este hombre dijo, bueno, yo quiero esta clínica. Y dijo, tú sabes, Bill, que yo quiero servir al Señor. Él dijo, pero soy muy malo. Yo dije, oh, no sé tocante a eso. Él dijo, pero yo trato en mi trabajo de hacer lo que puedo para el Señor. Él dijo, yo, hay algunos de esa gente de color que vienen, dijo, ellos necesitan operaciones y no tienen dinero. Dijo, tú sabes que yo opero, y eso es verdad, cualquiera que no tiene dinero, él sigue adelante y la opera de todas maneras, él es un cirujano famoso. Y yo dije, bueno, yo creo eso. Él dijo, yo te quiero pedir algo. Dijo, ¿le pedirías al Señor por mí? Y yo dije, sí, seguro. Él dijo, yo tengo un pequeño sentir. ¿Dónde piensas tú que se debería construir la clínica? Yo dije, yo no sé. Yo dije, si tú estuvieras en otro lugar, esa es una región de inundación y ellos construyeron una pared para inundación. Yo dije, yo escogería de este lado de la pared de inundación. Él dijo, sí. Yo dije, bueno, hay un lote, un lugar grande por aquí en una cierta esquina. Él dijo, el empresario de la funeraria ya compró ese lugar. Ellos están construyendo un edificio para la funeraria. Y yo dije, ¿qué entonces de aquel lugar allá donde estaba la compañía de petróleo FAO? Él dijo, ya lo compraron, van a poner un lugar para el Lavos allí. Él dijo, yo tengo un lugar ideal, Bill. Dijo, pero alguien ya lo compró. Dijo, una señora anciana en Kentucky, dijo, es donde estaba el antiguo departamento de la escuela. Y dijo, yo conozco un anciano como que la quiere a ella. Y dijo, ¿sabes qué? Yo creo que si pudiera darle a él como unos $300 y tú, dijo, ella la compró por $6,000. Dijo, yo le daré como unos $300 para hacerla que me lo venda y yo le daré a ella $10,000 por ello. Y yo dije, mira Sam, mira esto. Tú no vas a sobornar a Dios en nada. Yo dije, si tú vas a hablar a Dios, tenemos que exponerlo claramente aquí mismo. No hay soborno al respecto en lo absoluto. Yo dije, no podemos hacer eso con Dios. Él dijo, bueno, yo no lo quise decir de esa manera, Bill, pero ese es un lote lindo. Yo dije, ¿cómo? Yo quiero que hagas esto. Encomendémoslo a Dios y veamos lo que Dios dirá al respecto. Él dijo, muy bien. Yo dije, bueno, levántate de la silla y volteate. Así que lo hizo y nos sentamos ahí y oramos un rato. Nosotros esperamos en el Señor como unos 15, 20 minutos. Después de un rato vino la visión. Yo dije, doctor, ponte de pie. Yo dije, tú has hallado gracia con Dios. Tú vas a construir tu lugar, tu clínica, va a ser un edificio largo. Será hecho de ladrillo rojo con techo plano y casi va a abarcar toda una manzana de ciudad. Y él me miró muy extraño y yo dije, no será en el departamento de la escuela, olvídate de eso. Va a ser construido en la esquina de las calles Wall y Market, donde esa casa grande vieja está en esa colina. Él dijo, espera un momento, Bill. Él dijo, yo recuerdo que me contaste tocante a Bill Hall. Yo no tengo tiempo ahorita de contarles eso, de cómo él yacía allí para morir de cáncer. Ya le había comido su hígado y todos los especialistas parados alrededor. Y yo iba a cazar ardillas esa mañana. Miré y vi una visión del señor Hall y fui y lo llamé. Yo dije, el señor Hall vivirá. Él dijo, el anciano doctor tendrá que ver eso. Él está vivo esta noche predicando en la iglesia bautista de Milltown. Así que, y él dijo, yo sé tocante a Bill Hall y todas estas cosas. Dijo, pero Bill, acabo de salir del juzgado tocante a ese lugar, dijo. El propietario vive allá en Filadelfia y hay algo tocante a ello que no puede ser tocado por 25 años. Yo dije, doctor, ¿me has oído alguna vez decirte algo en el nombre del Señor que no fuese así? Él dijo, pero Bill, eso, dijo, yo no quiero dudar de ti. Yo dije, tú no me estás dudando a mí, tú lo estás dudando a él. Yo dije, el Señor te ha dado ese lugar. Mira, él no lo haría si él ya no lo hubiera hecho, ven, y tú comportándote así. Pero yo dije, él ya te dio un lugar, la clínica va a estar allí. Él se rascó su cabeza, se salió, nunca dijo nada. A la mañana siguiente, mi esposa sentada allá, testificaría. Él me llamó, él dijo, Bill. Y yo dije, ¿qué? Él dijo, me estoy helando de muerte. Y fue como en esta época del año, es muy cálido en Indiana. Yo dije, ¿qué te pasa, doctor? Él dijo, ¿sabes qué? Ellos tuvieron una reunión anoche en Filadelfia y ya compré el lote. Él dijo, me pertenece y la clínica se va a construir. Allá está erigida hoy en día. Él dijo, si cualquiera, en cualquier ocasión, alguna vez, duda cualquier cosa, dile que me llame, ven. Y eso es en cualquier parte, ven ustedes. ¿Y cómo es eso? Pero ven, el hombrecito fue persistente. Él quería construir una clínica, estaba en su corazón. Y él vino, aún como un miembro tibio de iglesia, pero vino buscando a Dios. Miren, esa es la manera para conseguir la respuesta, buscar a Dios. Un doctor estaba sentado con él un día y él dijo, oh, yo creo que hay tal cosa como sanidad divina. Dijo, pero solo está en la mente. Yo dije, no, no. Él dijo, yo creo que si un hombre creyera que él podía ir y tocar un poste, que él sanaría. Yo dije, Señor, ¿quién pudiera tener fe en tocar un poste? Usted tiene que tener fe no es algo que solo está suelto, tiene que estar basado sobre algún fundamento de algo. Cuando un hombre toma a su esposa, él tiene que basar su fe en esa mujer y ella tiene que basar su fe en ese hombre. Alguna razón para lograr la meta de la vida. Si él no hace eso, entonces hay algo mal y no funcionará. Usted tiene que tener fe. ¿Y qué es algo mejor en el que tener fe que en la palabra de Dios? Como dijo el anciano hermano sureño de color, él dijo, yo preferiría estar parado en la palabra de Dios que parado en el cielo. Dijeron, ¿por qué Moisés? Él dijo, bueno, cielos y tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Así que él no quería, él verdaderamente quería estar allí, de seguro. Así que eso es exactamente correcto. La Biblia dice en Apocalipsis 21, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Él dijo en Apocalipsis 21 que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Jesús dijo que ambos cielos y tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Miren, nosotros tenemos que tener fe básica en lo que estamos haciendo. Esa es exactamente de la manera que esas visiones pueden ser logradas. Es porque están basadas sobre una promesa de Cristo. Y si ese ángel del Señor, esa columna de fuego del que ustedes tienen su fotografía aquí, me imagino que ellos la tienen aquí, ¿la tienen? Si eso no cuadrara exactamente con esa palabra, yo no lo creería. A mí no me importa cuán verdadera parezca, tiene que venir de acuerdo a esta palabra. Y ese ángel del Señor era esa columna de fuego que siguió Israel, o mejor dicho, Israel la siguió a ella a través del desierto. Luego, ella fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Ustedes creen eso? ¿No lo creen? Seguro. Dios estaba en Cristo. Él dijo, yo vine de Dios y voy a Dios. ¿Es correcto eso? Después de su muerte, entierro y resurrección y su ascensión, Saulo de Tarso iba camino a Damasco y de repente esa gran columna de fuego, de luz, que estaba ante él, le cegó los ojos y él cayó a tierra. Oyó una voz diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Él había regresado a Dios. Él entró en la cárcel como una luz que puso en libertad a Pedro de la cárcel. Lo sacó. Y miren, si ese es el ángel del Señor guiando a este pueblo, producirá la misma cosa que ella produjo cuando fue manifestada en el verdadero Hijo de Dios. Hará la misma cosa en los hijos adoptados de Dios. Pues Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán también. Si su vida está en nosotros, producirá lo mismo. Y si hace cosas contrarias a la Escritura, entonces no puede ser el mismo ángel. Pero si ella produce la misma vida que produjo cuando estuvo aquí en la tierra, manifestada en carne y prometido ser manifestado otra vez de la misma manera, entonces es el mismo Espíritu, el mismo Dios, por medio de la misma palabra. ¿Ven lo que quiero decir? Miren, entonces ustedes pueden basar su fe en que eso es la verdad. Y de las decenas de millares de visiones alrededor del mundo, yo le preguntaré a cualquiera en cualquier momento que me muestre dónde alguna vez ha fallado. Él no falla y no puede fallar. Esto que ustedes ven aquí es una visión pequeña. Solo son cosas pequeñas. Ustedes mismos producen eso. Son ustedes. Miren a Cristo. Él era la plenitud de Dios. Dios moró en Cristo sin medida. Él tenía el Espíritu sin medida. Nosotros lo tenemos por medida. Pero si yo tomara una cucharada de agua del lago aquí, el océano, eso es lo que estaba en Cristo. Si yo tomara una cucharada de agua, solo sería una cucharada de agua sacada de él. Pero las mismas sustancias químicas que están en todo el océano están en esa cucharada. Únicamente no es tanto la misma cantidad de ello, pero son las mismas sustancias químicas. Y si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, son las mismas obras y el mismo Espíritu, la misma manifestación, ¿ven? Solo entonces ustedes basan su fe sobre eso. Y cuando ustedes ven lo que es, entonces ustedes pueden ser perseverantes. Ustedes saben dónde están parados. Si 20, si yo me estuviera muriendo de hambre y alguien me diera una barra de 25 centavos, comprar una barra de pan, y alguien me diera lo que cuesta para comprar el pan, lo cual son 25 centavos, yo puedo gritar tan alto con esos 25 centavos en mi mano como puedo con una barra de pan en mi mano, porque yo tengo la evidencia que yo voy a vivir. Yo tengo los 25 centavos, el poder para adquirir la compra en mi mano. Y cuando un hombre o una mujer lo ven anclado en ellos, ellos tienen fe. Ellos se pueden regocijar. A mí no me interesa lo que diga su mano o cuán enfermo usted esté. Usted todavía lo cree. Usted es persistente. Usted es perseverante. No hay nada que lo va a detener. Usted lo ha recibido. A mí no me interesa. 10,000 doctores se pudieran parar y decir que usted se está muriendo. Usted sencillamente se reirá de ellos, pasará por encima de ello. Sí, si usted verdaderamente, y sucederá. Pero ven, la mayoría de la gente solo tiene esperanza y desea y lo demás. Llega a estar débil, muy débil, cuando uno empieza a hablar en términos de fe. Mucha gente hemos sido enseñados a poner manos sobre los enfermos, y eso está bien, pero ven ustedes, lo que yo estoy tratando de edificar aquí es para que ustedes no tengan que decir, el hermano Branham puso su mano sobre mí, sino que yo estaba en la presencia de Jesucristo, yo lo toqué a él. El hermano Branham no tuvo nada que ver con ello, nadie más tuvo nada que ver con ello, Dios lo hizo. Y déjeme decirle a usted esto, hermano, si alguna vez es hecho, Dios lo tendrá que hacer. Miren, eso es correcto. Yo quiero que lo crean, que tengan fe en ello. Y luego sean persistentes, aférrense a ello. Y grandes hombres que han orado, George Washington, en el Valley Forge. Él fue muy perseverante. Él oró toda la noche. Cuando los ingleses estaban en el otro lado, y a la mañana siguiente, no importó, allí estaban parados nuestros soldados americanos, la mitad de ellos no tenían calzado en sus pies. Soldados americanos, descalzos. Washington oró hasta que él estaba mojado hasta su cintura, hasta que él obtuvo una respuesta del cielo, y el río que tenía masas de hielo, a la mañana siguiente, Valley Forge no le molestó a él. Él cruzó al otro lado. Él fue perseverante, sin importar si sus soldados tenían calzado o no, sin importar si la oposición era grande o no lo era. 3 balas de mosquete le atravesaron su saco y nunca lo tocaron a él. ¿Por qué? Él había orado fervientemente hasta que él se puso en contacto con Dios. Ningún mosquete, ningún ejército, ningún río, ninguna dificultad, lo que fuera, él iba a seguir adelante. Como Josué y Caleb, cuando ellos, todo el resto de la tribu dijo, oh, nosotros no la podemos poseer, nosotros no la podemos poseer, oh, parecemos langostas, ellos son gigantes, pero Josué fue perseverante, pues sabía que Dios dijo, yo se la he dado a ustedes. Ven, ellos estaban mirando lo que ellos podían ver. Josué estaba mirando lo que Dios dijo. Eso es lo que depende de lo que ustedes están mirando. El cristiano mira al invisible. Al invisible. Toda la armadura del cristianismo es invisible. Las cosas eternas no se ven. Las cosas que se ven son materiales y la tierra es la madre de todo eso. Pero lo invisible, toda la armadura de Dios, es un asunto invisible. Amor, gozo, paz, fe, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad y lo demás. Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu, todo eso es invisible. Esas son las cosas que perduran, las cosas eternas. Esa es toda nuestra armadura. De todo lo que el cristiano puede depender es en el invisible, la promesa de Dios. Y nosotros miramos a algo que no vemos con nuestros ojos. A propósito, si ustedes lo ven con sus ojos, ustedes no lo ven. Verlo significa entenderlo. Ustedes miran algo directamente y dicen, yo no lo veo. Ustedes quieren decir que no lo entienden. Cuando ustedes entienden algo que les da un entendimiento que Dios ha hecho su promesa y algo que los ha impresionado a ustedes, que ustedes lo creen, eso es entender que la promesa de Dios es para ustedes. Entonces algo va a suceder. Entonces, a mí no me interesa, nadie en el mundo se lo puede quitar a ustedes por explicación. Ustedes están en su camino entonces, nada los va a detener a ustedes. Washington, cuando él oró fervientemente, él estaba listo. Cuando los hombres oyen de Dios y saben que es escritural, entonces ellos pueden ser perseverantes. Noé, solo un campesino, un hombre, si ustedes se fijan, el linaje de los hijos de Caín eran inteligentes, grandes científicos, grandes logros en ciencia. Nosotros seguimos eso. Pero los hijos de Seth eran humildes, labriegos, campesinos, criadores de ovejas y lo demás. Dios siempre habita en humildad. El problema de ello hoy en día es que nosotros, gente americana, siempre estamos esperando algo grande y brilloso. Y Dios no hace eso, algo ruidoso. Dios puede sacar más agua con el sol en 5 minutos que lo que nosotros pudiéramos sacar con una bomba ruidosa en 40 días, seguro. Pero estamos esperando algo grande y ruidoso. Dios está esperando algo que sea pequeño y silencioso. El viento recio, el trueno, el humo, el terremoto, ninguna de esas cosas alguna vez atrajeron al profeta Elías cuando él estaba en la cueva. Pero cuando él oyó esa pequeña voz apacible, Dios estaba allí. Luego él salió. Nada del resto de ello lo podía traer a él. Hay algo allí que se tiene que anclar. Algo tiene que suceder. Noé, él fue muy persistente después que él oyó la voz de Dios para edificar el arca. ¿Se pudieron ustedes imaginar qué día era ese? ¿Se pudieron ustedes imaginar la oposición con la que él se enfrentó cuando ellos tenían una civilización más grande que la que tenemos ahora? Ellos construyeron pirámides. Nosotros no las pudiéramos construir. Ellos construyeron la esfinge. Se necesitan 16 camiones de plataforma plana para poner la pierna de ella. Nosotros no la pudiéramos construir. Todavía no tenemos el poder controlado en servicio. Pero ellos lo tenían. Ellos podían embalsamar un cuerpo o hacer una momia que se mirara natural hasta este día. Nosotros no pudiéramos hacer eso. Ellos tenían un colorante que nosotros no lo tenemos. Había muchos logros que ellos tenían. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjense aquí ahora. Ellos eran inteligentes, pero Noé le había hablado a Dios. No importó cuánto su mensaje no concordara con sus pensamientos científicos, él todavía siguió adelante porque él había oído a Dios. Él construyó el arca de todas maneras. Miremoslo un momento mientras estamos en el tema. Yo puedo ver que el tiempo llegó. La gente se reía de él, parada alrededor cada día y observándolo colocar los maderos, él y su familia. Pero ellos decían, oye Noé, yo te quiero preguntar algo. Grandes científicos, tú sabes que nosotros podemos disparar a la luna con nuestro radar. Yo te quiero preguntar algo. Muéstrame dónde hay lluvia allá arriba en los cielos. Muéstrame dónde hay agua allá arriba. No hay agua allá arriba. Noé, tú dijiste que iba a caer. Mira, ¿dónde está para que caiga? Nosotros científicamente podemos probar que no hay nada de eso. Con nuestros instrumentos lo podemos hacer aquí. Detente, hombre. Tú eres un hombre de mente. Te estás volviendo loco. Deja de construir esa tontería de arca. Ven y únete con nosotros, el resto de nosotros. Comamos, bebamos y alegrémonos. Pero Noé había oído a Dios. Y él dijo, a mí no me interesa si sus instrumentos muestran que no hay nada allá. Si Dios dijo que estará allí, él es capaz de ponerla allí. Él fue persistente. Él puso la parte superior en el arca y arregló los lados y se preparó. Cuando él terminó de construir, él se paró a la puerta del arca y predicó que la única manera para salvación era al entrar por la puerta. Ellos se rieron de él. Un día, él se empezó a fijar que allí venía el macho y la hembra del león, el macho y la hembra del caballo, y todos ellos empezaron a entrar en el arca. Dios dijo, prepárate, Noé. Ya estoy lo bastante harto de su comportamiento, de su incredulidad. Yo voy a enviar el juicio que yo prometí. Bueno, hermano, hermana, yo digo esto. Yo espero que ustedes no piensen que soy un fanático, pero yo creo que esa mismísima repetición está a la mano. Dios ya está harto de esta edad científica disparadora a la luna, disparadora de misiles en la que estamos. Bueno, es otra torre de Babel. ¿No saben ustedes que Dios destruirá esta tierra? Él dijo que lo haría. Esa es la razón que yo estoy aquí esta noche. Esa es la razón que estamos tratando de esforzarnos a seguir hacia adelante para conseguir toda alma que podamos, porque la paciencia de Dios en los días de Noé es la misma como lo es ahora, no queriendo que ninguno perezca, sino, y Dios envió toda clase de don que Él pudo delante del pueblo. Y todavía, ellos se quedan afuera del reino. Es porque mucho de ello viene del púlpito. Nosotros sabemos eso, negando los días de milagros, negando el Espíritu Santo y lo demás. Eso trae eso. Miren, nos fijamos lo que sucedió. Un día, cuando Noé entró y su familia, y yo los puedo oír decir, ahí están tus animales hediondos, entra y vive con ellos ahora. Oh, la gran edad clásica de ellos en la que ellos vivieron. Y así que entonces la puerta se cerró detrás de ellos. Había algunos creyentes fronterizos que asistían a las reuniones de Noé. Noé, bueno, igual que hay ahora, la gente se sienta todo el tiempo en la iglesia, pero ellos nunca hacen un esfuerzo para seguir adelante. Ellos disfrutan oír al pastor predicar una cosa u otra, pero nunca hacen un esfuerzo para seguir adelante. Así que entonces, la primera cosa, ellos nunca quieren poner sus manos en ello para así ser identificados con ello. Hermano, oh hermano, oh, yo estoy tan contento de estar identificado con ello. Yo quiero que sea conocido por mis credenciales que yo soy uno de ellos. El honor más grande que tuve alguna vez es estar identificado con la gente que es llamada loca por causa del Evangelio, ¿correcto? Miren, cuando vino el tiempo de Noé para la inundación, entonces algunos de esos creyentes fronterizos dijeron, miren, él era un anciano amable, miren, pudiera ser que algo suceda, así que bueno, les diré qué haremos, subiremos allá y nos pararemos alrededor del arca, y si realmente empieza a llover de allá arriba, como él dijo, o el agua, ¿saben qué? Tocaremos en la puerta. Él es un anciano bondadoso, él nos dejará entrar. Sí, pero no fue Noé el que cerró la puerta, fue Dios el que cerró la puerta, así que ellos... Miren, ven ustedes, después que ustedes han llegado a ser un cristiano, mucha gente piensa, bueno, después de que yo llegué a ser un cristiano, eso lo concluye. Todo lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, gloria a Dios, todo es mío. No, señor, ustedes están equivocados. Ustedes pelean por toda pulgada de terreno que obtengan. Dios le dijo a Israel allá en Egipto, yo les he dado a ustedes esa tierra prometida, pero él le dijo a Josué cuando él entró, todo lo que pisara la planta de vuestro pie, eso les daré. Ya se le había dado, pero ellos tenían que pelear por cada pulgada de ella. En otras palabras, huella significa posesión. Solo continúen caminando. Miren, ellos tuvieron que pelear, pero Dios se la había dado a ellos. Y entonces, y Noé, cuando él entró y se sentó en el arca, él entró en el mes de mayo, el día 17 de mayo, cuando Noé entró en el arca, de acuerdo a la Biblia. Miren, y yo lo puedo oír decir, él entró allí en el piso de abajo en justificación y allí estaban todas las cosas que se arrastran. Él subió al segundo piso en santificación y allí estaban todos los pájaros, pero él fue hasta arriba donde la luz estaba brillando, el bautismo del Espíritu en el arca. Así que él subió allá arriba y él le dijo a toda su familia, le dijo, miren, ustedes esperen, miren, en la mañana el sol no va a salir, nubes negras como humo se irán rasgando por los cielos y el agua estará cayendo. Pero a la mañana siguiente, el sol salió tan caliente como siempre salía. Me imagino que hubo alguna desilusión en Noé, pero él ya estaba encerrado. El segundo día pasó, nada sucedió. Y él estuvo allí 7 días. 7 días probándolo. Todo hijo, todo niño que viene a Dios tiene que ser probado. Dios descenderá en una reunión y mostrará grandes señales y prodigios y ustedes se preguntarán, entonces Él los probará a ustedes en eso para ver si verdaderamente lo dicen en serio o no. Amén. Los prueba para ver si ustedes verdaderamente lo creen o no. Entonces Él permitió a Noé sentarse allí y aguantarlo lo mejor posible por 7 días. Pero en esa séptima mañana, el cielo negro empezó a tronar, grandes gotas de lluvia empezaron a caer, los alcantarillados empezaron a llenar, el agua subió en las calles hasta la altura del arca y flotó. La gente tocó en la puerta, pero siguió y siguió y los perversos se ahogaron. Noé fue persistente porque él oyó la voz de Dios y se sostuvo. Y por 120 años, él predicó el mensaje. Nunca se debilitó. Él se fortaleció. Él creyó en Dios. Él fue persistente. Moisés, el profeta fugitivo, él tenía toda la educación que se le podía meter en él, porque él era el hijo de la hija de Faraón. Y él tenía toda la teología. Él era tan inteligente que él les podía enseñar sabiduría a los egipcios. Y con todo lo que él tenía, con el entendimiento que había nacido, una vida espiritual para ser un profeta. Los profetas no son hechos, los profetas ya nacen así. Los profetas, hay un don de profecía en la iglesia, pero los profetas ya nacen así. Ellos tienen la palabra del Señor. Jesucristo era el Hijo de Dios desde mucho antes de la fundación del mundo. ¿Creen ustedes eso? El Cordero. E Isaías vio a Juan el Bautista 712 años antes que él naciera, una voz que clama en el desierto. Moisés nació un niño hermoso. Jeremías, Dios dijo, antes que aún fueras concebido en el vientre de tu madre, yo te conocí y te llamé y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que él aún naciera del vientre de su madre, él tenía la palabra del Señor desde la niñez en adelante. Eso es, era un profeta. Ahí estaba Moisés, sabía que él era un profeta del Señor, pero todavía no había tenido esa experiencia, algo que lo hiciera persistente. Él huyó porque se dio cuenta que su acto militar no funcionó. Y luego huyó al desierto, estuvo allí hasta que era un anciano de 80 años de edad. La barba le colgaba abajo y quizás su cabeza calva ya se había tornado morena debido al sol brillando sobre ella al pastorear las ovejas de Jetro. Y estaba allí una mañana y él oyó y miró hacia el monte y ahí estaba una zarza ardiendo. Él fue para ver esa zarza y cuando él estaba allí, él oyó una voz decir, quita tu calzado de tus pies. Miren, ¿qué si Moisés hubiera dicho, yo solo me quitaré mi sombrero? Eso no funciona, esa es la razón que la Biblia, yo creo que toda palabra de ella tiene que ser cumplida. Quita tu calzado de tus pies, y él se quitó su calzado. Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo he oído el clamor de mi pueblo, yo recuerdo mi promesa que le hice a Abraham. Amén. Cuán contento yo estoy que él la está recordando otra vez hoy en día, que él derramaría de su espíritu. Yo recuerdo mi promesa. Y yo te voy a enviar a ti allá para que los libres. Y él hizo toda clase de excusas, pero él dijo, de seguro yo estaré contigo. Ustedes saben entonces que algunas veces cuando algo así sucede, uno se pone muy persistente. Y Moisés era muy persistente. Él no se esperó hasta que él formó un ejército. Ustedes saben, algunas veces cuando se ponen persistentes y oyen la voz de Dios, los hace hacer cosas ridículas para la mente carnal. Ustedes actúan extraños, raros. Ustedes son una persona rara. Miren cuán ridículo Moisés actuó. Al día siguiente lo encontramos a él con su esposa sentada ahorcajada sobre un asno, con Gersón en su cadera y un anciano con la barba colgándole hasta aquí, volándole, y un ancianito de 80 años de edad con una vara torcida en su mano, yendo por el camino. Aleluya, aleluya. ¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto para conquistarlo. Una invasión de un solo hombre. ¿Por qué? Él había oído de Dios. Dijo, Moisés, espera un momento, te insolaste. Hay algo mal contigo, tus condiciones mentales no están bien. Moisés, regresa. Traten de detenerlo, ustedes no lo pudieron detener. Dios ya había dicho que él lo iba a conquistar, y él lo hizo. Pudiera haber actuado raro, pero él sabía lo que estaba haciendo. Él tenía la mente de Dios, él sabía la voluntad de Dios, él sabía lo que él estaba haciendo, y él se fue. Y cualquier hombre que pueda entrar en esa condición, que sabe exactamente lo que Dios lo ha llamado a hacer, algo va a suceder. Sí, Señor, a mí no me interesa quién sea, cuán enfermos ustedes estén, o todo lo que sea al respecto. Ustedes lo tienen que creer, y entonces ustedes llegan a ser perseverantes. Nada los va a detener a ustedes, eso es correcto. El pequeño David parado allí en el terreno ese día, él miró para allá, y allí estaba ese enorme Goliat parado allá, dedos de 14 pulgadas, y con una lanza como rodillo de telar en su mano. Y ahí estaba Saúl, cabeza y hombros sobrepasaba todo el ejército. Goliat, ustedes saben, de esa manera lo hace el enemigo cuando él lo mete en un lugar en donde él lo quiere para irritar un poquito. Él dijo, no derramemos sangre. Dijo, permitan que uno de sus hombres salga y me pelee. Y si él me mata, mi nación le servirá a ustedes. Y si yo lo mato, entonces su nación me servirá. ¿Ven cómo ellos lo querían hacer? Porque él pensó que lo tenía seguro. Pero él lo dijo una vez en la faz de un hombre que conocía a Dios. No solo un hombre entrenado en lo militar. Él no sabía nada respecto a eso, pero él conocía a Dios. El pequeño David, la Biblia dice que él era rojizo, un hombrecito allí, de hombros caídos, con un pequeño saco pastoril aquí a su lado, y un zurrón con comida de oveja, llegó allí para visitar a sus hermanos. Y él dijo, ¿me quieren ustedes decir que le permitirán a ese filisteo incircunciso para seguir desafiar los ejércitos de Dios, diciendo que los días de los milagros ya pasaron? Oh, hermanos, ¿qué hombre era ese? Era el menor de todo el montón, solo un muchacho. ¿Pero qué? Él conocía, él dijo, él, un día un león vino y agarró una oveja de mi padre y se la llevó. Yo fui tras él con mi onda y la traje de regreso. Un oso vino y yo maté al oso. Él dijo, y el mismo Dios, aleluya, que me entregó al león y al oso, me entregará a ese filisteo incircunciso en mis manos. Deténganlo ustedes si pueden. Oh, Saúl, ellos lo llevaron ante Saúl, el general. Y Saúl dijo, mira, hijo, yo admiro tu valentía, pero tú sabes, tú no tienes mucha instrucción en combate. Tú no sabes cómo hacerlo. Quizás te pondremos en, ponte mi chaleco. Y él se puso esa grande cosa, y el pobre pequeño David se puso patizambo con el peso sobre él. Él se vino a dar cuenta que su chaleco eclesiástico no le quedaba un hombre de Dios. Así que él dijo, quítenme la cosa, yo no sé nada tocante a eso. Yo no sé nada tocante a esto aquí. Todo esto aquí de cómo decir amén exactamente correcto y que la palabra y la gramática de uno estén exactamente correctas. Dijo, permítanme ir de la manera que yo he confiado en Dios. Permítanme ir con lo que yo confío. Amén. Y ustedes saben lo que sucedió. Seguro. Él fue persistente, sin ningún temor. Salió allá y recogió 5 piedras. J-E-S-U-S. Envolvió la onda en sus 5 dedos, F-E, fe en J-E-S-U-S, y ahí se fue él, confiando en Dios que hiciera el resto. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer, tener fe en Jesús, su muerte, su entierro, su resurrección, su omnipresencia, su ser ahora, su promesa, sus dones, su manifestación. Eso es todo lo que ustedes necesitan hacer. Tener fe y enfrentar toda clase de obstáculo. Si es llamado cáncer, parálisis, lo que sea, enfréntenlo en ese terreno. El Dios que puede resucitar su alma pecaminosa de una vida de pecado, los puede librar de cualquier enfermedad o padecimiento que ustedes tengan. Ustedes tienen que tener esa fe. Sean persistentes. Aférrense a ello. No lo suelten. ¿Ven ustedes? Pero ustedes no lo pueden fanfarronear. No aceptarán fanfarrón. Ustedes se pudieran sentir bien al fanfarronear por aquí alrededor en una... Ustedes vayan allá y encuéntrense con los hechiceros y los demás. Esos diablos, no los traten ustedes de fanfarronear. Ustedes tienen que tener eso de lo que ustedes están hablando cuando están en el campo misionero, correcto. Miren, aquí ustedes están en un grupo intelectual aquí en América. Ellos reciben cosas intelectuales. Esa es la razón que el ministerio no tuvo mucho éxito aquí. Es solo intelectual, intelectual. Pero yo no fui enviado a ese grupo de todas maneras. Yo fui enviado a grupo como en el que Abraham estaba. Uno que fue llamado a salir fuera. Sí. Allí Sansón, miren, mucha gente pensó que Sansón tenía. Yo he visto cómo lo pintan. Parece que él tiene hombros del tamaño de una puerta de granero. Bueno, no. Un hombre de ese tamaño, no sería un misterio que un hombre así pudiera levantar a un león y partirlo en dos. Pero él era un hombre pequeño de cabello rizado, pequeñito, con 7 guedejas que le colgaban en su espalda como un mimado, un poco afeminado. Miren, ver a un hombre como ese matar a un león, como hay algo. Con razón los filisteos se preguntaban de dónde provenía ese poder oculto. ¿Por qué? ¿Cómo podía él estar tan seguro? Él era un nazareno. Él tenía un voto de parte de Dios. ¿Saben ustedes que todo hijo de Abraham es un nazareno con un voto de parte de Dios? ¿Que juró por sí mismo? El pequeño Sansón, un hombrecito de cabello rizado, con pequeñas 7 guedejas pequeñas que le colgaban en su espalda. Un león salió rugiendo. Sansón era un hombrecito parado allí. Pero si ustedes se fijan, el Espíritu del Señor vino sobre él. Eso hizo la diferencia. Mírenlo parado en el campo ese día, donde mil filisteos lo rodearon. Él miró alrededor, él no podía encontrar nada con qué pelear, y él miró hacia abajo y recogió la quijada de una mula. Bueno, cualquiera sabe que es una vieja quijada de mula blanqueada. Y esos yelmos filisteos de bronce eran más de una pulgada de gruesos. Y con el vestuario, lo que ellos llaman malla, el cual era de pedazos de metal, parcialmente cubiertos unos sobre otros, de esa manera, y con lanzas y grandes escudos, mil de ellos. Pero el Espíritu del Señor vino sobre ese renacuajo. Él extendió su mano atrás y palpó esas siete guedejas. Él sabía que él todavía era un nazareno, aleluya. Él tomó lo que estaba en su mano y golpeó esos yelmos con esa quijada vieja. Cualquiera sabe que si ustedes golpean uno de esos cráneos con esa quijada vieja, volaría en un millón de pedazos, pero Dios estaba allí para mantenerla unida, y él derribó y mató a mil filisteos. Él era persistente, ¿por qué? Él no tenía miedo, él podía sentir que estaba con él ese voto nazareno, aleluya. Un hombre, una mujer, que puede sentir la presencia de Jesucristo y sabe que es nacido de nuevo del Espíritu Santo, no permite que nada se pare en su camino. Persistente. Cuando Dios habla y dice, eres tú, yo te doy fe esta noche, tu sanidad es segura, es mi palabra, entonces usted puede ser persistente, seguro. Juan el Bautista era tan persistente de que él iba a ver al Mesías. Miren, Juan nació, no tenemos mucha información de él, sabemos que su padre Zacarías era un sacerdote del linaje de los sacerdotes, pero Juan nunca siguió los pasos de su papá. Su mensaje era muy grandioso. Él no se podía permitir seguir en la manera eclesiástica de ese día. Ustedes nunca pueden. Juan sabía. Los padres ancianos, siendo ancianos cuando Juan nació, ellos sabían que debía haber algo, este niño, que los entristecía. Ellos conocían a su niño. Ellos no iban a ser capaces de verlo porque la vejez se los llevaría a ellos antes que llegara su tiempo. Pero ellos sabían que él sería un profeta. El Señor lo había hablado. Y ellos lo sabían. ¿Cómo le ha de haber dolido a la pareja anciana? Se nos dijo, de acuerdo a la historia, que como a los 9 o 10 años de edad, el niño, su padre y madre murieron y él se quedó solo. En lugar de ir al seminario para seguir el camino de su padre, siguió. Su trabajo era tan importante que yo no le podía permitir que se enredara. Algunos de esos hombres hubieran dicho, mira Juan, tú vas a introducir al Mesías, ¿no es así? Sí, señor, eso es correcto. Bueno, tú sabes, el doctor fulano de tal, el santo obispo fulano de tal aquí, ¿no piensas que eres justo el hombre correcto para eso? Oh, yo pienso, oh no, Rabí, usted está errado, el santo obispo fulano de tal es exactamente él. Miren, ¿pudieran ustedes alguna vez hacer que tal tontería, enredo? ¿Juan no se enredaría en tal cosa como esa? ¿Saben ustedes a dónde él se fue? Él se fue al desierto, solo con Dios. Dios le dijo allí, lo encontró en el desierto y dijo, Juan, sobre quien tú veas el Espíritu descendiendo y permaneciendo sobre él, él es que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan estaba tan seguro que lo iba a introducir a él, que se paró en la ribera y dijo, hay uno parado entre vosotros ahora, al que ustedes ni siquiera conocen. Amén. Gloria a Dios. Él sabía que él iba a venir en ese momento. Ellos lo habían estado esperando a él por 400 años, pero él dijo, hay uno parado entre vosotros ahorita que ustedes no conocen. Él es el que es. Ustedes no pueden decir, ese, ¿ven? Él tenía que recibir su entrenamiento correcto, él tenía que conocer esa señal mesiánica, él tenía que conocer lo que sería ese Mesías. Dios le mostraría desde el cielo quién era ese Mesías. Juan dijo, yo no lo conocía. Pero el que me dijo en el desierto, ve, bautiza con agua, dijo, en quien el Espíritu descienda y permanezca. Y Juan dijo, yo doy testimonio, amén, que ese es el Hijo de Dios, porque yo vi la paloma descendiendo. Nadie más la vio. Nadie más la estaba esperando. Pero Juan la estaba esperando, y Juan la vio. A mí no me interesa cuántos fallen en sanar. Ustedes crean que es para ustedes. Ustedes aférrense a ello. A mí no me interesa lo que los Jones hicieron o el resto de ellos. Ustedes aférrense a ello y sean persistentes cuando Dios se los revele a ustedes que su Hijo los ha hecho libres del pecado y de la enfermedad. Ustedes aférrense a ello. Sean persistentes. Sí, Juan sabía. Miren, vale más que lo deje aquí. Yo nunca llegaré a mi texto. ¿Saben qué? Esta mujer era una griega de la que yo estaba hablando, y era de otra nación. Y, pero ella oyó de Jesús. ¿Cómo viene la fe? Es por el oír. Y el oír por la palabra. Ustedes dicen, ¿cómo? Bueno, ella oyó de él. Él es la palabra. Así que él era la palabra. Y ella oyó. Miren, ella tenía mucha posición. Pero escuchen esto ahora. La fe encuentra una fuente que otros no ven. La fe encuentra una fuente que otros no la pueden ver. La fe es ridícula para todos excepto para Dios y para la persona que la tiene. Es ridículo para todos excepto para Dios y la persona que tiene la fe. Miren, todo es una certeza para ellos, es una certeza para Dios y es una certeza para la persona que la tiene. Pero el resto de ellos piensan que están locos, siempre piensan así, pero es certeza para ellos. Su palabra es una espada. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Miren, la espada de la palabra debe ser manejada por la mano de fe. Nada más puede manejar esa espada sino la fe en la palabra. Miren, alguna gente puede tomar la palabra y cortar lo suficiente como para unirse a la iglesia. Hasta ahí de lejos llegan. Otros pueden cortar toda promesa de Dios, cortar la promesa del Espíritu Santo, cortar en la sanidad divina. Depende de cuán fuerte es esa mano de fe que está sosteniendo esa espada. Toda promesa de ustedes es lo bastante cortante como para cortar todo lo que está en el camino de ustedes y para hacerlos un hijo y una hija de Dios. Libres de todo, pero depende de qué clase de mano está sosteniendo esa espada. Debe ser una mano de fe. Esta pobre mujer pudiera haber tenido muchos impedimentos, pero su fe no tenía ninguno. No, ustedes pudieran tener muchos impedimentos. Quizás su doctor le dice que no puede suceder, pero si ustedes tienen fe, no importa lo que alguien más diga. La fe de ustedes no tiene impedimentos. La fe de ustedes lo ve. Es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. A Abraham llamó las cosas que no eran como si fuesen, porque Dios así lo dijo. ¿Se pudieron ustedes imaginar a Abraham, ese anciano? Miren, él tenía 75 años de edad antes que Dios lo llamara. Sara tenía 65. Eso es como unos 20 años pasada la menopausia. Dios le dijo que iba a tener un bebé, y él iba por medio de él. Yo bendeciré al mundo. Con él, todas las naciones te llamarán el padre de naciones. ¿Se pudieron ustedes imaginar a un anciano de 75 años de edad y a una anciana de 65 años ir allá al doctor y decir, doctor, nos gustaría hacer arreglos para un cuarto de hospital? ¿Vamos a tener un bebé? El doctor diría, señor, ¿qué edad tiene usted? Oh, solo tengo 75. ¿Qué edad tiene ella? 65. Oh, seguro, señor. Déjeme decirle, usted se puede ir. Él llamaría al psiquiatra, iría allá y diría, examina la mente del anciano, algo anda mal. No permita que ese hombre salga a la calle, es peligroso. ¿Por qué? Todo el que alguna vez toma la palabra de Dios es considerado de esa manera. Dios toma la locura de la predicación para Él mismo manifestarse por medio de ella, por su palabra, creyendo su palabra. Yo veo que los primeros 25 días pasaron. Miren, yo puedo ver, miren, Abraham había vivido con esta mujer desde que ella era una muchachita. Era su media hermana. Ella se casó con él de unos 18 años de edad. Y así que él fue allá y dijo, Sara, ¿cómo te sientes, cariño? ¿Te sientes diferente? No me siento ni una pizca diferente. Gloria a Dios, vamos a tener el bebé de todas maneras. Ten listas las botitas tejidas de estambre, todos los pañales y los alfileres de seguro. Y todo, prepárate, lo vamos a tener. ¿Cómo sabes tú que lo vas a tener? Dios así lo dijo. El segundo mes pasó. ¿Cómo te sientes, Sara? No me siento diferente. Gloria a Dios. Es otro mes más grande de milagro. Aleluya. Un año pasó. ¿Cómo te sientes, cariño? No me siento diferente. Gloria. Es un año más grande de milagro. Y 25 años pasaron. ¿Cómo te sientes, Sara? Vieja y débil. ¿Cómo te sientes? No me siento diferente, cariño. Gloria a Dios. Son 25 años más de milagro. Y nosotros decimos que somos simiente de Abraham, que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Bueno, anoche se oró por mí, pero estoy seguro que no sané. Usted es una pobre excusa de la simiente de Abraham. Abraham llamó esas cosas que no eran como si fuesen. Amén. Aleluya. Pues él creyó que lo que Dios había prometido, Dios era lo bastante grande para cumplir su palabra. Amén. Ahí lo tenemos. La simiente de Abraham. No me permitan entrar en eso. Miren, esta mujer tenía mucha posición. Ella era una griega. Miren, ella pertenecía a otra denominación. Y ellos decían, mira, espera un momento, tú eres griega. No vayas allá porque nuestro pastor no lo está patrocinando. Oh, perdónenme. Muy bien. De todas maneras, tú sabes que tú perteneces a esto. No, no vayas allá ahora. ¿Por qué? Pero eso no la detuvo. Ella tenía fe. La fe la había capturado. ¿Por qué? Ella tenía una hija que necesitaba sanidad y ella supo que había un poder sanador. Ella oyó tocante a él, sanando a otros. La fe es por el oír. Ahí estaba ella. Ella siguió adelante de todas maneras. Eso no la impidió. Quizás ella se encontró con otro grupo y ellos dijeron, ahora mira, querida, mira, Melinda, Melissa, o cualquier otro nombre, como sea que ellos la llamaban. Espero que no haya nadie aquí con ese nombre. Pero de todas maneras, está bien, sería un cumplido. Dijeron, escúchame, Melinda, ¿sabes qué? Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como esa. No vayas allá. Tú únicamente vas a traer desgracia. Ella era perseverante. La fe ya se había anclado allí adentro. No importaba si el pastor estaba cooperando, si su denominación creyera en ello o no, si su pueblo lo creyera, si nadie lo creyera aparte de ella. La fe es una cosa individual. Sí, Señor. Es ella. Si los días de los milagros ya habían pasado para el resto de ellos o no, para ella no había pasado. Hubo un hombre que me dijo no hace mucho, dijo, a mí no me interesa cuánta gente usted pudiera sanar, o lo demás así. Dijo, yo no creo en la sanidad. Yo dije, ciertamente no fue para incrédulos. Solo fue enviada para creyentes. Esos son los únicos para quienes fue enviada, solo para creyentes. Oh, la incredulidad de ustedes no les consigue nada. Solo los obstaculiza a ustedes. Eso es todo. No detiene a Dios. Dios lo continúa haciendo de todas maneras. Ellos dijeron, tú no puedes recibir el Espíritu Santo, únicamente fue dado para los 12 apóstoles. Eso no detiene a Dios. Él lo continúa haciendo. La gente lo recibe. Ellos quizás no sean capaces de explicarlo, pero ellos lo recibieron de todas maneras. Yo no les puedo explicar a ustedes cómo una vaca negra puede comer pasto verde y dar leche blanca. Pero ella lo hace, exactamente correcto, así que yo no lo puedo explicar. Yo no sé cómo se hace, pero sucede de todas maneras. Yo no lo trato de explicar. Si ustedes pueden explicar a Dios, entonces ya no es fe. Todo lo que ustedes reciben de Dios viene por medio de la fe. Amén. Ustedes no lo pueden explicar. Ustedes no pueden explicar a Dios. Ustedes crean a Dios. Amén. Miren, los días de los milagros ya pasaron. Ella era persistente. Quizás otra fina hermana la encontró en la esquina. Dijo, ¿a dónde vas esta mañana? Voy a ir a ver a Jesús de Nazaret. Oh, él. Él no es de nuestra denominación. Eso no importa. Yo tengo una hija que tiene necesidad y ella va a ser sanada. La voy a dejar que la reciba. ¿Sabes qué? Déjame decirte, yo sé que tu esposo es un hombre de negocio aquí en la ciudad. Él te dejará. Si tú vas, de seguro vas a tener un caso de divorcio. Todavía ella era persistente. Ella iba a ir de todas maneras. Ella era muy perseverante. Algunos de ellos dijeron, tú sabes, Melinda, que cuando tú vengas a la iglesia la próxima vez, vas a ser el hazmerreír de la iglesia, porque tú vas allá solo para hacer una tonta de ti misma, enredándote con ese montón de santos rodadores, y allí estás tú, ¿ves? Tú vas a ser clasificada como uno de ellos. Todos en la iglesia se reirán de ti cuando vayas el próximo domingo. Ella todavía era persistente, nada le iba a detener. Ella iba a ir de todas maneras, ¿qué? La fe se había anclado. Ella era perseverante, nada la iba a detener. Ella iba a ir de todas maneras, sí. Y luego llegó uno de los ancianos de la iglesia. Él dijo, ¿sabes qué? Si tú vas allá a esa reunión, te voy a decir lo que va a suceder. Tú vas a ser expulsada de la iglesia, eso es todo. Ellos te echarán fuera de la iglesia. Tan pronto como tú te asocies con ese montón de gente allá, con ese fanatismo, ten por seguro que vas a ser echada fuera de la iglesia. Ella todavía era perseverante. Ella iba a ir, nada la iba a detener. Ella iba a llegar allá. Ella se fue. Finalmente, ella llegó. Miren, ella pensó que todo había terminado, que eso lo concluiría. Así que cuando ella llegó a Jesús, ella dijo, ella oyó al resto de ellos llamándolo a él, hijo de David. Ella dijo, tú, hijo de David. Miren, ella era una gentil, no era hijo de David para ella. Él no era eso. Dijo, tú, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Y ella se encontró con un desaliento después que ella llegó a Jesús. Oh, cuán raro. Pero ella sí se encontró con eso. Ella tuvo un desaliento. Jesús le dio a saber que yo no fui enviado a tu raza. Yo únicamente fui enviado a los judíos. Oh, qué cosa. ¿No nos hubiera sacado eso el aire a alguno de nosotros pentecostales? No a ella. Ella estaba aferrada a algo. Dijo, yo no fui enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no fui enviado a ti, a tu raza, a tu clase de gente. Yo no fui enviado a ti en lo absoluto. Después de haber ella pasado por todas estas barreras para llegar a él, y luego cuando ella llegó a él, oyéndolo a él decir que yo no soy enviado a ti, a tu raza, ¿detendré eso a la fe? No, Señor. Y luego él dijo, a propósito, ustedes no son nada sino un montón de perros. Oh, qué cosa. Eso nos hubiera tumbado a nosotros pentecostales. Oh, qué cosa. Hubiéramos explotado como un sapo comiendo perdigones. Hubiera sido terrible. Nosotros tenemos, pero ella no era una planta de invernadero. Ella no tenía que ser rociada como una planta de invernadero. Ella no era híbrida como algunos de esta cosecha de Ullandía. Ella estaba aferrada a la fe. ¡Aleluya! El problema de ello hoy en día es que tenemos mucha cosa híbrida. Exactamente. Yo leí un artículo en la revista Selecciones no hace mucho tiempo que la gente, nuestras mujeres, comiendo esa carne híbrida, maíz híbrido y toda esa cosa, hojuelas de maíz, que las caderas de ellas se están reduciendo. Y en 20 años, contando desde ahora, si no se hace algo, la ciencia dice que la mujer no podrá tener su bebé. Está matando. Todo lo que es híbrido perjudica. Yo venía y vi un grande anuncio, decía, el maíz híbrido de Funk o algo así, es el mejor, grandes mazorcas finas, pero no es saludable. No sirve para nada. Ustedes traten de volverlo a plantar y vean lo que sucederá. Miren, eso toma a la ciencia y prueba que sus propios argumentos están errados tocante al origen del hombre. Ustedes tomen algo y lo cruzan, lo hibridan y no se puede reproducir de nuevo. Tomen ustedes una yegua y crúcenla con un asno y producirá un mulo. Pero ese mulo no se puede reproducir de nuevo y producir otro mulo. Lo mata allí mismo. Eso es correcto. Y si hay algo que yo pienso que es ignorante, es un mulo. Un híbrido con grandes orejas largas parado allí. Ustedes saben, ustedes no le pueden decir nada. Tienen mucha religión de mulo hoy en día. Ese es el problema con el mundo. Ellos se quedan allí con esa cara larga de santurrón, ustedes saben. Y dicen, yo digo, predico sanidad divina y el poder de Dios. Y ellos dicen, jija, jija, los días de los milagros ya pasaron. Yo no creo en esa cosa antigua. No, jija, jija. Solo es una antigua religión de mulo ignorante, eso es todo. No sabe de dónde proviene. Uno nunca le puede enseñar nada a él. No importa, él esperará toda su vida para conseguir patearlos a ustedes antes que él se muera. Ustedes saben eso. Yo he lidiado con caballos, trabajé en un rancho. Yo sé de lo que estoy hablando. La cosa es solo un ignorante. Pero permitan, ustedes no saben de dónde él proviene. Él no sabe quién es su papi, quién es su mami, ni nada más. De esa manera es con algunas de estas religiones híbridas de hoy en día. Ellos no saben quién es el papá de ellos. Les dicen, ¿es usted cristiano? Yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy... Oh, ustedes ni siquiera saben de dónde provienen. Pero, oh, cómo me gusta un buen caballo pura sangre, hermano. Él les puede decir a ustedes, ellos pueden mirar su pura sangre y ustedes pueden ver quién era su papá, su abuelo y su abuela. Todo hasta muy en el pasado porque él es su pura sangre. A mí me gusta ver a un verdadero cristiano pura sangre que es nacido de la palabra de Dios. Él sabe de dónde proviene. Él sabe quién es su padre. Él sabe quién es su madre. No es alguna denominación social. Es el poder de Dios, el Hijo de Dios. Él murió a sí mismo y él nació de nuevo en un nuevo nacimiento. Él es una nueva criatura en Cristo Jesús. Él es manso. Usted le puede decir algo. Él acentuará toda palabra de Dios con un amén. ¿Cree usted esto? Amén. Los días de los milagros están aquí. Amén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Amén. Yo sé de dónde proviene Él. Sí, Señor. Él es un hijo de Dios. Sí, en verdad. Pero ese mulo, ese híbrido, se salió de aquí y llevó sus papeles de una iglesia a la otra y de una a la otra. ¿Por qué no lo pone una vez allá arriba en el libro de la vida del Cordero donde no se borrará? Amén. Usted sabe, me siento muy religioso ahorita mismo. Hablando tocantia, me siento como que pudiera gritar. Sí, Señor. Oh, seguro. Ella no tiene que ser rociada, híbrida. Oh, ustedes dicen, nosotros tenemos las mejores iglesias. Eso es lo que está mal con nuestros pentecostales. Están llegando a hacer la misma cosa. Oh, nosotros pensamos de un grande y hermoso edificio. Algún ministro intelectual que se puede parar e ir y aprobar el nadar de personas de ambos sexos y todo lo demás. Y toda esta otra clase de tonterías. Permitir que las mujeres se corten su cabello y usen pantaloncitos cortos y todo lo demás. Y llamarlo la liberación de las mujeres. ¡Tonterías! Eso es correcto. es un pecado y una desgracia. Lo que nosotros necesitamos hoy en día es un avivamiento chapado al antiguo de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia y el poder de Dios de regreso en la iglesia otra vez para manifestarlo. Sí, nosotros necesitamos eso. Eso es exactamente correcto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Alabado sea Dios. Sí, Señor. Amén a eso. Lo creemos en medida que Dios lo envía. Fíjense. Y nosotros lo aceptamos correctamente. Dios quiere verdaderos cristianos, nacidos de nuevo. Él quiere hombres y mujeres que estén verdaderamente vendidos a Dios. Y no, ustedes saben que Hollywood brilla. Y la gente se está moldeando demasiado. Nosotros estamos muy cerca a Hollywood. El Evangelio no brilla, resplandece. Hollywood brilla con encanto. Y la iglesia está brillando con encanto. Pero el Espíritu Santo resplandece con humildad. No hace mucho tiempo yo debía haber hablado en Chicago. Y un cierto ministro, debido a las diferencias, yo no pertenecía a su organización, ellos habían pedido y la gente quería que les predicara a ellos. Yo no lo pudiera haber hecho de todas maneras, pero él dijo, oh no, dijo, él es un verdadero chiflado, dijo, él está, todo lo que él hace es regañar a la gente y los demás así. Y él consiguió a un gran doctor de divinidad que fuera, él subió arriba con bastantes papeles y un sermón intelectual que hubiera hecho cualquier cosa. Él subió allá arriba con el pecho hinchado, con un cuello grande volteado al revés y empezó a hablar. Ustedes saben, con sus palabras tan fluidas así, y oh, qué cosa, él se dio cuenta que no cuadró con los hijos de Dios. Ellos solo se sentaron allí y miraron. Y después de un rato él se dio cuenta que no cuadró, así que él guardó todas sus notas y se bajó de la plataforma con sus hombros caídos, todo humillado de esa manera. Estaba un santo sentado allá en el rincón y codió a otro. Dijo, si él hubiera subido de la manera que bajó, él se hubiera bajado de la manera que subió. De esa manera es hoy en día, hermano. Nosotros nos debemos bajar. Nos tenemos que bajar al Espíritu Santo otra vez, bajar a la Biblia, regresar a la verdadera palabra de Dios. Esta pobre mujercita tenía toda clase de cosas que le impedían. Cuando ella llegó a Jesús, él la llamó una perra y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y fíjense, si eso hubiera ocurrido con uno de nosotros pentecostales, bueno, yo nunca regresaré para oír a ese santo rodador otra vez. Sí, señor, la gente tenía razón. Pero ¿qué de ella? No ella. Ella estaba aferrada a la fe. Ella tenía algo que iba a lograr, la sanidad de su hija. No importaba lo que él dijo. Miren, la verdad y la humildad siempre admitirán que la verdad está correcta. Ella dijo, es verdad, señor. Yo no soy de tu pueblo. Yo no soy una judía. Y no soy nada sino una perra. Eso es exactamente correcto, Señor. Y no está bien tomar el pan de los hijos y dárnoslo a nosotros, perros. Pero, Señor, los perros comen las migajas que están debajo de la mesa de los hijos. Ella solo iba tras migajas. Pero no estamos invitados a comer migajas, estamos invitados a la mesa. Pero ella iba tras las migajas. Recuerden que ella era una gentil, ella nunca había visto un milagro. Pero algo se había anclado en ella, que creyó en un milagro. Ella no tenía que ver que se hiciera algo, ellos no. Él no le tenía que probar a ella que él era el Mesías. Ella era igual que Rahab la ramera. Cuando los espías llegaron y encontraron a Rahab la ramera, ellos no. Ella no dijo, tráiganme a Josué, déjenme ver cómo él usa su ropa, cuán derecho él se para. ¿Es él bien parecido? ¿Cómo se peina su cabello? ¿Como él? Ella no quería, ¿qué? Déjenme verlo a él hacerlo. Ella dijo, yo he oído, eso es suficiente para mí, yo he oído. Ella era persistente, ella dijo, yo sé que vamos a ser destruidos, ¿qué puedo hacer? Muéstrenme favor, permítanme salvar la casa de mi padre. Su nombre es infalible. Ella es una de las tatarabuelas de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente, porque ella creyó. Miren, esta mujer dijo, Señor, yo sé que soy nada. Yo sé que nuestra nación es un montón de paganos, pero yo sé que no somos nada sino un montón de perros. Pero yo solo estoy buscando algunas migajas, Señor. Mi hija está enferma ya, y yo sé que tú lo puedes hacer. Y luego ella se postró y lo adoró a él. Oh, qué cosa. Oh, eso casi me mata. Ella se postró, dijo, verdaderamente, Señor, Yo no soy nada sino una perra. Miren por lo que la pobre mujercita tuvo que pelear para llegar allí. Y luego cuando ella llegó allí y él la llamó una perra y todo lo demás, eso no detuvo su fe. Y algunas veces pueden orar por nosotros y decimos, no ha de ver nada en ello. No siento ninguna diferencia. La simiente de Abraham persistente, cristianos, deberíamos inclinar nuestros rostros en vergüenza. Eso es correcto, sí. Pero ella, no importaba lo que, aun cuando ella estaba en la presencia de Jesucristo y fue rechazada por él, ella todavía se aferró. Jesús dijo, por esta palabra, el demonio ha salido de tu hija. Ven, ella sabía cómo abordar el don de Dios. Ella no vino y dijo, bueno, yo iré para ver lo que él hace. Y si él puede hacer estas cosas, quizás es telepatía, quizás es psicología, quizás es algún engaño, quizás es una mentira. Ella nunca hubiera obtenido su sanidad que ella pidió, pero ella llegó de la manera correcta y ella recibió lo que ella pidió. La fe siempre admite que la palabra está correcta. Ella era persistente. Solo unas cuantas palabras más ahora antes que clausuremos. Un comentario que quiero hacer.